Bastante frío, yo tengo frío hoy, pero bueno, después seguramente vos, Cherita, vas a ponerle, vas a decirnos el pronóstico del tiempo, cómo está ahora y cómo va a estar
El
después.
viernes se pone lindo, 29 grados, ventoso, pero
Sí,
buena
y el
temperatura. El fin de
sábado va a
semana va a
estar
estar bueno.
divino, va a estar divino. Ojalá que esté bien, porque también el 19 es el Día Internacional de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil. Hablando de estos temas que tienen que ver con lo social, con los chicos, con los más vulnerables, estamos en comunicación telefónica con Estela Fibiger, que es secretaria de Fortalecimiento Institucional y Gestión Social de la del Partido de Patagones. Estela, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Hola.
¿Qué tal? Buen día, Carolina, a vos y a todo el equipo.
Muchísimas gracias por atendernos.
No,
Disculpanos
por
que
favor.
justo estábamos con una notita al aire. Estela, leímos una noticia que queríamos desarrollarla en principio para que la gente pueda acceder a informarse sobre lo que se llama familias sustitutas. Hay una capacitación al respecto, ¿verdad?
Sí, en realidad se llama, el programa que tenemos en la provincia de Buenos Aires se llama Familias Solidarias.
Ajá.
Porque justamente no es una familia sustituta de la familia original o de vida de los chicos, ¿no? Sino una familia solidaria que nos permite a nosotros, en el momento que tenemos que tomar alguna medida de abrigo, que se llama así, una medida extrema que tomamos cuando tenemos que sacar a un niño o a un menor de edad de su seno familiar por alguna situación de violencia, de abuso o algo que surgiera relacionado a cualquier vulneración de un derecho de un niño o de un adolescente. Nosotros debemos intervenir sacando a ese niño momentáneamente, a ese joven de ese hogar, ¿no? Nosotros por la Ley de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, la 13.298 de la provincia de Buenos Aires, debemos intervenir y debemos dictar una medida de abrigo, ¿no? Esta medida de abrigo nos permite que nosotros, como Estado, pongamos ese niño o ese adolescente, ese joven menor de 18 años, en el momento, en este momento, nosotros lo que tenemos es el hogar del niño, del adolescente que tenemos en Patagones, que es una
Sí.
institución donde ponemos a los chicos, entre tanto dure esa medida de abrigo y entre tanto nosotros vayamos trabajando con ese grupo familiar para ver si al vencimiento de esa medida de abrigo pudimos cambiar la situación de base que
Para
hizo
que
que
pueda
sacáramos
volver.
ese niño para que pueda volver.
Sí.
La ley apunta siempre, Carolina, a nunca cortar los lazos ni la vinculación de los niños y los adolescentes con su familia de origen, ¿no? Pero cierto es que muchas veces lo que esos niños viven en esas casas a veces es imposible de remontar, o, no,
Claro.
o al menos en el corto tiempo. Y a veces las medidas de abrigo, que tienen como máximo 180 días, uno las debe ir renovando porque no ha resuelto esos problemas y la verdad es que terminan estando un tiempo prolongado los chicos en las
Claro,
instituciones.
están institucionalizados tal vez por 1 año, 2 años, porque no se puede
Exactamente.
resolver.
Nosotros nos hemos encontrado con institucionalizaciones mucho más largas y la ley siempre apunta a que la institucionalización sea el último recurso que tenemos, ¿no?
Claro,
Entonces,
claro.
un recurso intermedio, Carolina, es poder encontrar familias solidarias. Por eso no le decimos sustitutas, porque no
Claro.
vienen a decir que el chico va a estar con esas familias por el resto de su vida. Son familias solidarias que permiten ese estadio del tiempo que dure la medida de abrigo de cada caso. En el seno de una familia, porque quieras o no, por más que uno intente desde los hogares del Estado brindar todo lo que se pueda, evidentemente no es un hogar, no hay un papá,
Totalmente.
una mamá, una estructura familiar, ¿no? Y cuanto el niño es más pequeño, es lo que más necesita tener a su alrededor, ¿no? La idea de familia, del rol del hombre, del rol de la mujer. Entonces, este programa, la provincia de Buenos Aires, existe en algunos municipios, se está llevando a cabo. Pero esta nueva gestión llevó este tiempo de lo que va de este año en armar un nuevo protocolo de trabajo con este programa, porque era un programa medio tirado de los pelos, ¿no? Y
Claro.
si no está bien hecho y correctamente y dando todos los pasos, termina a veces sucediendo que el niño está dentro de un seno de una familia que es peor que su familia de origen,
Claro,
¿no?
eso es lo que te
Entonces.
iba a decir. Debe ser muy difícil también tener, chequear, por decirlo de alguna manera, a qué familia va cada niño, cómo está compuesta esa familia, cuáles son los hábitos de esa familia.
Exacto. Por eso que las autoridades de niñez, que son la verdad muy responsables con todos estos temas, armaron todo un protocolo nuevo y el programa, una vez que se pone en marcha, debe pasar por distintas instancias. Y nosotros por eso estamos haciendo un primer llamado a la comunidad de todo el partido de Patagones para la semana que viene, para el martes 22 a las 18 horas, en principio acá en Carmen de Patagones, pero luego iremos a las localidades del interior también. para poner en conocimiento a las familias que les interesaría darnos esta mano, si se quiere, ponerlos en conocimiento de lo que es el programa, ponerlos en conocimiento de todos los pasos que nosotros debemos dar como Estado, y sobre todo el Estado local, que es el que mayor responsabilidad tiene, porque es el que está en contacto directo con las familias, el que conoce a las familias, el que va a decir y decidir qué familia entra en el programa y a quién le podemos poner un niño o más de un niño en guarda, ¿no? Perfecto. Entonces la mayor responsabilidad es la nuestra, y por eso hay que ir haciendo diferentes etapas. En principio, lo que pretendemos es ver qué gente se puede acercar, y a la gente que se acerca, explicarle de qué se trata el programa, explicarle los distintos pasos, explicarle todo lo que nosotros debemos evaluar, y todo lo que legalmente también implica para una familia hacerse cargo de un niño. Claro. Porque desde la puesta en marcha de esta ley, no es como antes, que dejaban a los chicos en guarda en una casa de buena voluntad y pasaba lo que pasaba, y nadie tenía una ley atrás que los respalde.
Claro.
Nosotros hoy tenemos una ley bastante bien armada, en donde fija las competencias, los deberes y las obligaciones de cada parte. Entonces, las familias que pueden llegar a entrar en este sistema también deben conocer eso, ¿sí? Uh-huh. Y, por supuesto, a nosotros en primera instancia, que la tenemos que tener más que clara en los análisis que hagamos por etapas de cada una de las familias para poder ingresarlas, ¿no?
Estela, los chicos, por ejemplo, un chico va a una casa, ustedes hacen todo el chequeo necesario, hablan con la familia, pero no se adapta en ese hogar. ¿Puede cambiar, puede volver a la institución? Sí. ¿O la familia puede decir, no, la verdad es que...?
Por eso te digo, el seguimiento es constante y nosotros no muere en nosotros la decisión. Nosotros, además de analizar toda la composición y, si querés, la historia de la familia y las cuestiones de salud y las cuestiones educacionales y todo lo demás, eso después nosotros lo elevamos a un órgano que está más arriba, que es los servicios zonales de intervención en estos espacios, y ellos son los que en definitiva van a aprobar o no aprobar en base a lo que nosotros le elevemos. Por supuesto que los informes son nuestros, pero como vos bien decís, se decide poner un chico en guardia, la familia lo decide tomar. Siempre esto no es definitivo por 3 meses o por 6 meses.
Claro.
Si la familia no puede sostenerlo, si el niño no se adapta a la familia, porque a veces también hay niños con hermanitos, entonces no se pone en guarda el solo niño, sino que tiene que ser el niño con sus hermanitos.
Claro.
Y por ahí una familia no puede sostener eso. Obviamente que nosotros estamos detrás todo el tiempo, y no, eso se retrotrae. Uno tiene que buscar siempre el mejor ámbito para los chicos, ¿sí?
Totalmente.
Nunca va a estar un chico en un ámbito que le propongamos que sea peor a lo que tenía en su familia de origen, obviamente.
Estela, ¿cuántos chicos, yo sé que se va renovando esto, ojalá, tendría que ser bastante más ágil y sería fantástico que los chicos no estén mucho tiempo institucionalizados, pero hoy, por ejemplo, ¿cuántos chicos tenemos en el hogar de abrigo?
No, nosotros hoy tenemos, que ese es otro tema que tenemos tres niños pequeños, quiero decir pequeños son hasta 10, 11 años, uh-huh, y 3 o 4 adolescentes.
Sí.
Y ese es un problema que tenemos, porque nosotros tenemos un solo hogar, antes existía el hogar del niño y el hogar del adolescente.
Claro.
El hogar del adolescente se cerró y tenemos un solo espacio de hogar en donde tenemos, digamos, poblaciones etarias diferentes.
Sí.
No es lo mismo trabajar con niños de hasta 10, 11 años, 12, suponte, y de 12 a 18.
Por
la
supuesto.
La ley nos obliga a hacer la medida de abrigo y la guarda hasta los 18 años. Entonces, por ahí se hace difícil trabajar con adolescentes cuando hay niños pequeños y a la vez al revés, ¿no? Porque
claro,
vos tenés que bajar parámetros distintos, nos pasa en nuestras casas, no es lo mismo tratar con un pequeño que con un adolescente. Entonces, ese es un parámetro, es una cosa bastante difícil de llevar adelante, de poder encarar lo más sanamente posible. Por eso la idea también de por ahí encontrar familias solidarias, sobre todo donde poner a los chicos que son más pequeños, ¿no? Que necesitan por ahí esta etapa de formación de su psiquis y de su vida emocional, al papá, a la mamá. Yo no digo que los otros niños más grandes no necesiten, pero ya pasaron esa etapa de formación con todo lo que vivieron, lamentablemente. Entonces, ahí tenemos que encarar otro tipo de estrategia para los más adolescentes, ¿sí?
Claro.
Entonces, hoy no es que tengamos muchos chicos, pero tenemos esta cuestión de que debiéramos tener 2 espacios, ¿sí? Uno para trabajar con los niños más pequeños, porque también ahí trabajamos psicopedagógicamente con ellos, trabajamos lúdicamente con ellos. En cambio, con los adolescentes tenés que trabajar más límites.
Totalmente.
Ese tipo de actividades. Entonces, por eso también la idea, esto tiene que ver con un montón de cosas a donde apuntamos, que es a transformar que las medidas de abrigo para los más pequeños podamos lograr una familia que claro. tenga y no una institución. Y por otro lado también involucrar a la comunidad, a la sociedad. Nosotros la verdad no podemos hacer todo desde el Estado. Y con esto queremos empezar los primeros pasos a empezar a involucrar a la gente en esta temática. Desde el lugar de familia solidaria, el día de mañana desde la conformación de una ONG que necesitamos muchísimo que nos dé una mano una ONG en toda esta temática, porque con las ONG se pueden trabajar otros programas, otros claro, recursos,
claro.
que a veces no bajan por el Estado, ¿sí? Bueno, todos estos pasos, Carolina, vienen de la mano, vienen concatenados hacia donde queremos llegar por lo menos al finalizar nuestro 4 años de mandato, ¿verdad? Nosotros, una vuelta de tuerca en estas cosas, ¿no?
Estela, nosotros hemos hablado varias veces y yo siempre te pregunto cómo es la mirada de la sociedad del Partido de Patagones frente a estas cosas, porque digo, es fantástico el programa de Familias Solidarias, pero hay familias, hay personas que se han acercado con esta inquietud, hay gente que tiene ganas de dar una mano en este sentido, digo, es dar amor y recibir amor también, porque sí, son chicos sí, muy chiquititos, es así.
No, pero aparte con los chicos más pequeños, todos lo sabemos, la respuesta inmediata que tenemos, ¿no?
Claro.
Un abrazo, una contención, ya al momento vos tenés una respuesta inmediata. Con el adolescente es diferente, al claro. adolescente tenemos que llegarle por otros lugares, ¿no?
Totalmente.
Nosotros ayer largamos el comunicado y ya hubo gente que se comunicó, y sobre todo del interior, porque, bueno, quieren saber de qué se trata, estarían interesados. A ver, no necesitamos 20 ni 200 familias.
¿Eh? Claro.
Necesitamos 4 o 5 familias. Yo creo que sí, que hay gente con ganas de dar, hay gente con tiempo para dar, ¿no? Y hay gente que tiene sus hijos grandes, que se han ido, que ya no están, que están haciendo sus vidas y que tienen así como un espacio vacío que llenar y mucho, como vos decís, sobre todo mucho amor para dar, ¿no? Mucho para dejar a alguien más.
Claro.
Yo creo que sí, que van a estar las familias, tengo confianza en eso, por eso estamos empezando este camino. Lo que sí cuesta es también conformar fundaciones, instituciones de la sociedad civil, ONGs, organizaciones que ayuden.
Claro.
En ese punto la sociedad es bastante apática, no solo con este tema de niñez y adolescencia, con el tema de violencia de género, con tantos temas, ¿no? Que desde el Estado a veces hacemos marchas y todos nos juntamos en ese día y en ese momento, pero a veces después de eso nosotros necesitamos a alguien que nos acompañe de la mano, que no sea una institución estadual, ¿sí? Y no
sí.
la tenemos. Y siento también un poco un doble discurso de la gente, ¿no? Que nos interesan estos temas, pero en realidad a la hora de ponerse a trabajar en estos temas es muy poca la gente que se interesa. Entonces tenemos que ir rompiendo también esas paredes, bajando esas situaciones, porque la verdad es que de nuestra parte está toda la intención. No tenemos todos los recursos, pero está toda la intención y de hecho le estamos poniendo mucha garra y estamos tratando de bajar programas y cosas que nos da el Estado provincial y nacional. Pero
claro.
hay cosas que no pasan por los estados, ¿sí?
Sí, sí,
que
sí.
pasan
que
por
sí.
otro lado.
Sí.
Y por eso nuestra insistencia en que la sociedad nos acompañe. Porque además no hay nada más lindo, Carolina, que integrar una comisión, que integrar una organización, que trabaje por estos temas y que vos veas los resultados. Que vos
Totalmente.
Veas que le puedas cambiar la vida a algunos niños y adolescentes o que le puedas cambiar la vida con tu trabajo, con tu simple aporte a una organización, a mujeres víctimas de violencia, que a veces no es ni más ni menos soporte que el poder decir que fue una diferencia entre la vida y la muerte a veces.
Uh-huh.
Entonces, me parece que hay un poco un doble discurso de la sociedad que tantas veces se nos dice a los que gobernamos o a los políticos, el doble discurso. Bueno, acá en este lado, en esta funcionaria y en el equipo que armamos, no hay un doble discurso, es esto lo que queremos hacer y es esto lo que vamos a hacer. Bueno, necesitamos que la gente también empiece a dejar de tener un doble discurso y se involucre en esto.
Totalmente. No mirar para un costado. Lo que nos pasa a nosotros es que nos quejamos de un montón de cosas, pero cuando tenemos la posibilidad de ser parte, de ayudar, de participar, de contener, de poder trabajar en algo, y estamos muy ocupados, no tenemos tiempo, tenemos muchos chicos, digo, hay un montón de excusas, si queremos, para no participar. Estela, el 19 de noviembre es el Día Internacional de la lucha contra el abuso sexual infantil. ¿Esta es una problemática que se ve?
Se ve. Uh-huh. Nosotros, a ver, es una de las tantas cosas que nosotros tenemos a diario y de la que no hablamos y de la que no se habla, porque la verdad es que nosotros como Estado debemos hacernos cargo de que el niño o el adolescente que ha pasado o que pasa por una situación de esta lo podamos sacar, lo podamos contener y podamos aportar lo que podamos a que pueda seguir con una vida medianamente normal, que yo creo que cualquier niño o adolescente que haya pasado por una situación de esa nunca más tiene una vida normal, su psique nunca más es la misma.
Claro.
Pero sobre todo de ese tema no habla la familia, de ese tema no habla precisamente la sociedad, son cuestiones muy a puertas cerradas de cada una de las familias y de las casas en lo que esto sucede, y esto nos trasvasa como sociedad en todos los aspectos. Yo no estoy hablando de que esto pase en un barrio, sí, o en un lugar donde la gente es más vulnerable.
No, esto atraviesa
todo. Y por
supuesto
que hay situaciones que coayudan y mucho. Por ejemplo, un espacio de hacinamiento,
claro,
donde viven todos juntos, donde duermen cuñados, primos, bueno, ayudan, coayudan a estas cuestiones. Pero esto pasa en todas las casas, en todos los niveles sociales, y de esto no se habla, porque, a ver, es de una sensibilidad extrema y además es de una aberración extrema también.
Totalmente.
Entonces, nosotros, obviamente, tenemos casos, nosotros trabajamos con los menores, con todos nuestros equipos, trabajamos con las familias, trabajamos con la justicia en estos casos. Nosotros acá intervenimos cuando detectamos uno de estos casos, inmediatamente con la justicia, con los fiscales de familias y de minoridad. Bueno, nosotros se nos complica un poco porque cada uno de los casos que surgen, nosotros tenemos que ir hasta Bahía, trasladar
claro.
a Bahía, traer a las familias a Bahía, pero bueno, estamos viajando constantemente porque la verdad es que también la gente está detectando que tiene un lugar a donde acercarse a veces y a denunciar estas cosas, ¿no?
Se trabaja en conjunto, digo, frente a un caso de abuso. Se trabaja desde el área social, se trabaja desde el área de salud, se trabaja desde educación. El rol de lo educativo, digo, hay muchos casos de abusos que los chicos se animan a hablar con los docentes. ¿Cómo está trabajando hoy el docente en el partido de Patagones respecto a esto?
Nosotros en todas las temáticas tenemos mesas de trabajo en donde están, como vos bien decís, las diferentes áreas. En lo que compete a esto de abuso sexual, sobre todo, nosotros en lo local trabajamos más imbricados con salud, inmediatamente ante cualquiera de los casos, obviamente. En el caso de educación, bueno, no es tan fácil tampoco detectar una cosa de estas. Se detecta más fácil en lo que es, por ejemplo, los niños más pequeños, en el tema de jardín de infantes, que a través de los dibujos y a través del juego se detecta más fácil que en un chico que está en primaria o que un chico que tiene 11, 12 años, es muchísimo más difícil. En realidad en las mesas lo que hacen mayormente educación es hablar de los casos, de la detección de los casos, pero en realidad después la pelota de la situación nos queda a nosotros en el área social sobre todo, porque
claro.
después tenés que trabajar con la familia. Lo que es justicia, por ejemplo, en general trabaja con el servicio local, que es el organismo proteccional, entonces el que tiene que hacer todos los trámites, todas las derivaciones, todos los papeleríos y la contención de la familia y llevar a los menores es el servicio local, o sea, nuestra área.
Claro.
Salud interviene, por supuesto, con una aproximación a su estado de salud, a lo que haya sucedido, y bueno, y después sí se trabaja con todo un equipo que tiene que trabajar con la psiquis de ese niño y de ese grupo familiar.
Totalmente.
Y debo decir que ahí también estamos bastante solos.
Sí.
Solos hasta solos los sociales, ¿sí? Ni siquiera tampoco mucho equipo desde el área de salud, porque en este tema en realidad nunca antes se habían puesto en las pilas en realidad demasiado el estado municipal. Entonces, bueno, no hay equipos armados y bueno, y en el caso de educación más que nada o hace la detección y hace la denuncia o a veces ni siquiera hace la denuncia y en estos grupos de trabajo se tiran los casos, pero en realidad más que eso no hace educación.
Claro, claro. Es un tema complejo e imagino que también esta es una causa por las que los chicos salen del seno familiar, van al hogar de abrigo y también necesitan familias solidarias. ¿Las familias solidarias reciben algún tipo de contención frente a, no sé, a la posibilidad de tener un niñito que ha atravesado por situaciones tan complejas?
Sí, nosotros en el caso de lograr que una familia solidaria quiera hacerse cargo de una situación de un niño, no es que le dejamos el niño y la dejamos sola.
Claro.
El equipo de trabajo, sobre todo el equipo de trabajo social y psicólogo, está ahí, está de nuestro lado, de nuestra parte. No podemos de ninguna manera abandonar a ese niño y también a ese grupo familiar que va a acoger en su seno a un niño con esta problemática, ¿sí? No es nada fácil, te digo que es la peor de las problemáticas,
claro.
El abuso y la violencia, y la violencia es muy grande, la violencia en el seno de las familias en Carmen de Patagones, por lo menos en la ciudad capital, yo diría que es algo, en la ciudad cabecera que es algo de todos igual.
Sí, claro.
Entonces, obviamente que no, y en el caso de que, a ver, no todos los niños o no todos los adolescentes le sirve a los psicólogos que nosotros tenemos. Bueno, ahí nosotros buscamos un psicólogo por fuera, y para eso el Estado está también, para colaborar con eso, desde una terapia privada, si se quiere. Nosotros tenemos que encontrar el profesional que pueda hacer que ese niño, ese joven, abra su corazón, abra su emoción, y pueda empezar a sanar, ¿sí? Y en ese punto, si están dentro de nuestros grupos, ya sea del área social o del área de salud, bienvenidos. Y si no, estamos también para garantizar una terapia por fuera. No podemos mirar para otro lado, y no queremos mirar para otro lado, sobre todo con los más chicos. Es
totalmente
nuestro deber más grande.
Totalmente. Estela, el llamado es para la semana que viene, que se va a hacer esta charla informativa acerca de las familias solidarias. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde? ¿Ya tenemos fecha?
Sí, el 22 de noviembre, que es martes, a las 18 horas, en las oficinas de acá de ARM, en Bainon 222 de Patagones, donde tenemos una sala de reuniones. Y ya estamos en realidad armando también ir al interior, porque nos están pidiendo, y no van a poder obviamente las familias del interior venirse hasta Carmen de Patagones. Así que iremos con el equipo de servicio local, con Silvia Trépode, con la doctora Silvia Trépode, a cada una de las localidades, a alguna reunión informativa general también en el interior.
Bueno, ojalá que vaya mucha gente a informarse, a saber de qué se trata.
Sí,
después se verá, ¿no?
Informarse, después se verá, tal cual, porque hay que pasar muchísimos pasos y llevan un tiempo, y por eso nosotros no queremos seguir explayando este tiempo de las cuestiones iniciales, ¿no? De que la gente sepa, porque mucha gente por ahí viene con una idea, y cuando uno le informa de los protocolos y de la ley y de todo lo que implica ser una familia solidaria, quizá no pueda.
Sí, hay como un tamiz ahí, claro.
Exactamente. Entonces, lo primero es una charla informativa general para que la gente sepa. Y después, obviamente, que van a ir quedando pocas, y no importa cuántas quedan, lo importante es que aunque sea tengamos dos o tres que antes no teníamos, ¿sí?
Totalmente. Bueno, entonces la cita es, vamos a repetirlo, el 20.
Martes 22. A las 18 horas,
sí.
En ARM, Bainon 224.
Perfecto, perfecto. Estela, te mandamos un beso grande. Muchísimas gracias por esta comunicación, y ojalá que muchas familias se sumen a informarse, a saber de qué se trata, a pensarlo, a charlarlo, a debatirlo en familia y después decidir, pero al menos tener las herramientas, saber de qué se trata para ver si se pueden inscribir o no. Te mando un beso.
No, gracias a ustedes, como siempre, la posibilidad de acercar toda esta información a la gente.
Un placer escucharte. Chao, Estela.
Gracias.
Chao. Estela Fibiger, secretaria de Fortalecimiento Institucional y Gestión Social del Partido de Patagones, charlando sobre este tema.